Del día 13 minutos. Gracias, Lucas. Déjeme saludar entonces ya formalmente a Germán Vargas Lleras, candidato presidencial. Bienvenido a la W.
Gracias, Vicky.
Gracias por aceptarnos la invitación.
Disculpo con los oyentes, encontrarán que tengo la voz bastante afectada.
La tiene perfecta.
No, no es así.
¿Y por qué? Porque viene de presentar su propuesta de justicia.
No, mire, pero no solo por eso.
Mucho trabajo.
Mucho trabajo, muchas concentraciones y... Realmente llego hoy con la voz bien afectada, lo que no me impide que podamos adelantar esta entrevista.
Pues le agradecemos que esté aquí con nosotros. Mire, la gente quiere saber con exactitud cuando dicen es que el candidato está proponiendo esto, lo otro, con exactitud, que la gente entienda, facilito. ¿Qué es lo que está proponiendo Germán Vargas en materia de justicia? Facilito para la gente. ¿Cómo es que la va a reformar
facilito
si llega a la presidencia de la República?
Uno de los ejes centrales de mi propuesta es... la reforma a la justicia, que tiene varios pilares. El primero, la seguridad jurídica. En este país, cada juez, cada tribunal interpreta la ley de manera distinta. Y esto es una gran talanquera en materia de resolución de conflictos, en materia de atraer inversión, porque si no hay una forma en dirimir las controversias que brinde seguridad, la gente muy poco se expone. Y para eso estamos proponiendo elevar el precedente judicial, o sea, la jurisprudencia, a fuente obligatoria en materia de interpretación de la ley. Estamos también proponiendo dirimir de una vez por todas los conflictos de competencias en materia de tutelas. Estamos ofreciéndole al país que las leyes penales, las leyes tributarias tengan casi que un carácter de estatutarias para que no entren a regir, como siempre ha ocurrido, y luego en el control de constitucionalidad sean derogadas. Segundo pilar, descongestión y acceso. No podemos seguir en un país donde un proceso en la jurisdicción ordinaria tarda más de 11 años y en la jurisdicción contenciosa más de 15. Hay procesos en materia de simulación que están desde el año 2003.
¿Y cómo se puede descongestionar? Después de todo este escándalo del cartel.
Todo ese arsenal de normas es lo que viene planteado en la reforma que hoy presenté, con medidas concretas, con reformas puntuales. El tercer pilar es una adecuada administración de justicia. Abordé como un cuarto pilar todo el tema de escrituración en Colombia. Miles y miles de colombianos, sobre todo de los estratos 1, 2 y 3, que ejercen una posesión regular de sus predios, llevan años tratando de sacar una escritura. Hoy en Colombia, con la legislación actual, es imposible adelantar un proceso ordinario para lograr la prescripción adquisitiva de dominio. Y el quinto pilar, Barsas, versa sobre los temas de transparencia y de gobierno. De manera que cualquiera de ellos que le merezca interés podemos profundizar si el tiempo nos lo permite.
Óigame, en el tema del cartel de la toga, que creo que es lo que la gente más ha sentido. Por un lado, la gente siente que la impunidad es muy alta y por el otro lado, se ha perdido la confianza en la justicia.
Mire, yo
si
desde...
usted fuera presidente, ¿cómo recuperar esa confianza en la justicia?
Hoy lo
¿Cómo
dije.
Hacer que no haya política metida en la justicia?
Hoy lo dije. Desde el año 2010, cuando presenté la malograda reforma a la justicia, establecía algunos parámetros que nos hubieran evitado que situaciones como esas se siguieran presentando. Uno, eliminar las funciones nominadoras de las cortes, que las han politizado y que han permitido que las altas cortes capturen a otras instancias, particularmente a los organismos de control. Segundo, elevar los requisitos para el acceso a los cargos de magistrado en alta corte. Tercero, un régimen severo en materia de inhabilidades y de incompatibilidades. No pueden salir los magistrados nuevamente a montar oficinas y a ejercer su profesión o a participar en política. Por eso es necesario elevar las condiciones y la edad para ser magistrado de una alta corte, para que cuando termine su periodo adquieran su pensión y eviten tentaciones como las que están ocurriendo.
¿Y todos los nombramientos que hoy pueden hacer los miembros de la justicia, se los quitaría?
Por eso es la eliminación de las funciones nominadoras, o sea, sustraer a las altas cortes de la designación de fiscal, de procurador, de contralor.
Muy bien, pues déjeme que hoy vamos a aprovechar el tiempo para hablar de todo.
Por supuesto.
Hablemos de todo. Déjeme, que hay tantas cosas por hablar, yo estuve revisando, la gente quiere que le preguntemos, aquí vamos a tener tiempo en la W. Pero quiero detenerme un minuto en Germán Vargas, no en el candidato, en Germán Vargas Lleras. Doctor Germán Vargas, cuando yo le menciono su niñez, ¿cuál es el primer recuerdo que se le viene a la cabeza?
¿A qué etapa se refiere?
No, yo le digo la niñez de Germán. ¿Usted qué dice? ¿Qué se le viene a la cabeza?
Pues fue una niñez bastante ordinaria. Yo estudié en el Liceo Francés. Para esa época el Colegio Francés tenía al 80% de sus alumnos gozando de becas. De manera que no me crié ni en guetos, ni en clubes, sino en un colegio cuya vida era muy ordinaria. Yo pasaba mi niñez en Niza, en Kennedy, en la verdadera realidad nacional, no en lo que estamos viendo hoy en día, que existen unos colegios con un severo régimen para ingresar, que se han convertido prácticamente en unos guetos. Los muchachos que ahí se forman no conocen lo que es la realidad nacional. De manera que esa experiencia para mí fue muy grata, porque me formé como cualquier otro colombiano.
¿Y por qué razón? ¿Cuáles fueron las circunstancias para que usted, que era el nieto de un presidente de la República, no se formara, pues, en lo lógico que es Palacio?
Pues le agradezco enormemente a mis padres que hayan tomado esa decisión.
Usted
y luego transité por varios colegios.
¿Era necio?
Fui bastante vago.
¿Y era necio o qué?
Más bien indisciplinado.
¿Sí?
De manera que me formé en el Liceo Francés, luego, fruto de esa indisciplina, me internaron en un colegio.
¿Pero
en
lo echaron
Estados
del francés
Unidos?
¿O...?
No, me retiré. Me fui interno a un colegio de jesuitas en los Estados Unidos con un severísimo régimen, casi militar.
Para ver si cambiaba, si se enderezaba.
Pero, y esa experiencia también me ayudó en la formación. No solo aprendí la lengua inglesa, sino métodos de estudio, de manera que fui bastante indisciplinado. Y en la última etapa, cuando estaba terminando el bachillerato, yo fui precursor de las minitecas.
Sí, hombre.
Para animar las fiestas.
Y cobraba por hacer las fiestas de las niñas del norte de Bogotá.
No, de todo, porque hacía comerciales, era una fuente de ingresos muy alta.
¿Y se acuerda cuánto cobraba por cada fiesta?
En esa época, 5,000 pesitos, que eran un dineral.
¿Y qué hacía con esa plata?
Pues con eso me sostenía, yo dejé de depender de mis padres desde entonces. Todos esos negocios se cerraron y se frustraron cuando tomé la decisión de ingresar a la Facultad de Derecho. Usted comprenderá que no era compatible,
claro,
estar en la rumba de las discotecas, las minotecas y estar estudiando Derecho. De esa época surgieron varios negocios. Tengo muy presente hoy una firma, que es la de Miguel de Narváez, muy exitoso en el mundo comercial de la música. Los primeros equipos fue los que adquirió cuando yo liquidé el negocio musical.
Y hoy, cuando se mira de candidato presidencial y mira ese otro camino que usted tomó en ese momento de poner música, de ser DJ, de hacer fiestas, ¿se queda con el de hoy o prefiere el de hace tantos años?
A veces, en ocasiones me pregunto si no equivoqué el rumbo.
Cuénteme una cosa, ¿en algún momento pensó, y quiero que sea muy franco en esto, pensó, no quiero ser más bien candidato presidencial, más bien me retiro? Esto como que coincidió un poco cuando se enfermó, ¿no pensó, yo me dedico a la vida en vez de irme a una campaña que
sí,
está dura?
Pero después de tantos años de servicio, de experiencia, pues estaba condenado
sí
a presentar mis propuestas y adelantar esta campaña. Pero déjeme recordarle, para la época que usted me pregunta, ¿cómo ingresó a la política? No podía ser de otra manera. Usted tendrá presente que en los años 80 fue cuando Luis Carlos Galán irrumpió con tanta fuerza en el mundo universitario. Y yo acudí a esa convocatoria. Tuve además la oportunidad de trabajar al lado de mi abuelo, de Carlos Lleras.
Que era muy serio, ¿no? Muy recio.
Serísimo.
Que le decía, se acuesta a dormir, y era, se acuesta a dormir.
Primero como su asistente personal, y en la última etapa como el editor del órgano de divulgación que era la nueva frontera. De manera que usted entenderá bien que habiendo sido formado en ese ambiente, sí, por un lado trabajando al lado de mi abuelo y por otro lado participando de las actividades que promovía Galán, estaba finalmente muy involucrado en el mundo político desde entonces.
Ya somos la tendencia número 4 en Twitter. Nos pueden acompañar con nuestro hashtag Vargas Lleras en la W. Déjeme preguntarle por algo que acaba de ocurrir. El puente de Chirajara. Sí. Cuando se cayó el puente y empezaron a decir Germán Vargas tiene que responder tal, el presidente Santos tiene que responder. ¿Qué? Yo lo vi que usted puso un trino.
Pues me surgió mucha indignación.
Sí.
Y me surgió mucha indignación porque con semejante tragedia, no entendí que algunos de los candidatos o de los dirigentes políticos quisieran aprovecharla para endilgar responsabilidades. Y quiero expresarle nuevamente, ese contrato se firmó en enero del año 2010, 4 años antes de que yo asumiera responsabilidades en la coordinación de los temas de infraestructura. Pero déjeme precisarle también algo que va a ser de utilidad para los oyentes. El Estado a la fecha no ha puesto un peso, óiganme bien, sí, un peso en esa obra. Eso es una concesión que ha sido 100% financiada por el constructor privado, quien está en la obligación de recuperar y de reconstruir ese puente a su costo. Es muy lamentable lo que ocurrió.
Por las
porque
vidas, ¿no?
Quien no solo por las vidas, porque quien transite por ese corredor vial encontrará que todos los túneles y las autopistas que ya han sido puestas en servicio son de última generación. No tienen nada que envidiarle a las más modernas de cualquier país europeo. Y lo más lamentable, tan solo faltaba terminar ese último kilómetro, el 99% de la obra ya ha sido dada en servicio. Muy lamentable, pero deben saber los oyentes que la modalidad con la cual fue contratada exige de la firma reconstruir bajo sus expensas el puente nuevamente. Naturalmente que lamentamos mucho a las víctimas, que deberán también ser indemnizadas por parte del concesionario.
De Coviandes.
De Coviandes, pero será cosa de 4 meses que se pueda reconstruir ese puente. Además, aún nadie sabe qué fue lo que ocurrió. Si fueron fallas estructurales.
Pero ya el fiscal dijo que por lo menos un sismo no fue.
Fallas de cálculo. Señalaba el concesionario que ha incorporado al grupo de investigación a los expertos mundiales más destacados. Esperamos muy pronto conocer ese informe y tenemos la certeza de que el constructor reconstruirá ese puente. Además, él tiene también la responsabilidad de ejecutar todo el tramo de Chirajá a Villavicencio, que ya está en marcha. Y bueno, muy lamentable eso. Lo que no es aceptable es que se aproveche y se mal utilice una tragedia como esas para sindicarme a mí de un contrato en el que no participé, en una obra que venía bien ejecutada y de que muy pronto será terminada.
Y debe ser muy frustrante para usted, también para el presidente.
Esta campaña ha sido una campaña súper sucia, súper enlodada, sin ningún parámetro ético en la formulación de imputaciones.
¿Y habla usted de otros candidatos o de quiénes? ¿Quiénes están haciendo esa campaña sucia?
Bueno, en este episodio yo vi que el doctor Petro, el doctor Robledo, todos salieron a endilgarme a mí las responsabilidades de una obra en la cual no tuve nada que ver ni en su contratación ni en su ejecución.
Quizás algunas de las críticas decían, Germán Vargas se presenta como el hombre, el gran hombre, el gran padre de las obras en Colombia, y eso es son unos puntos muy, muy importantes.
Sí, pero yo le recuerdo sobre todo al doctor Rebledo que él también se tomó aquí muchas fotos en la época de Samuel Moreno, cuando inauguraban tramos de la calle 26, y nunca se me ocurrió utilizar semejante situación para endilgarle responsabilidades, a sabiendas de que el doctor Robledo probablemente nunca intervino ni en las licitaciones, ni en la contratación de esas obras. Por eso es importante, Vicky, que sigamos alimentando el debate. Uh-huh. Yo lo he venido haciendo, ya son 8 los documentos que he presentado sobre los más diversos temas, el estado de la economía, mis propuestas en materia de salud.
Ya vamos a ir con cada cosa.
Déjeme terminar, señor. Lo que yo creo que se debe hacer para seguir fomentando el turismo, uh-huh, los temas de familia, los temas de inversión social. A ver si logramos que en los meses que restan centremos la discusión en los temas cruciales, en los temas que más interesan a los colombianos, podamos cotejar el conjunto de propuestas y saquemos la discusión del mundo de los agravios, del mundo de los insultos, que muy poco enriquecen el debate.
¿Por qué utiliza el hashtag Mejor Vargas? ¿Por qué Mejor Vargas?
Porque yo me siento la persona que tiene el mayor conocimiento de este país. Lo he recorrido en innumerables ocasiones. He estado prácticamente en la totalidad de los municipios colombianos una y otra vez. Conozco a sus gentes, conozco y puedo interpretar adecuadamente la cultura, las expectativas, los problemas de todo el territorio nacional, porque he venido acumulando experiencias en muchos frentes. Uh-huh. Y por eso me di a la tarea de ir proponiendo sectorialmente qué creo que es posible lograr para avanzar aún más en muchísimos temas que ya he difundido, sí, y en los que vendrán. La semana entrante estaremos el día miércoles en la ciudad de Manizales presentando nuestra propuesta en materia de educación, y el día viernes lo haremos en los temas mineroenergéticos.
Ya le voy a preguntar por seguridad ciudadana, que me parece que es un tema crucial. Estamos viendo lo que está pasando en Bogotá. Se han hecho denuncias muy serias sobre lo que está pasando con los parrilleros en algunos barrios como Rosales, La Cabrera. Permítame solo, como antes de preguntarle sobre seguridad, quiero completar este tema de Mejor Vargas. Déjeme coger las encuestas en general, y todas muestran a Petro, a Fajardo y a usted como en los 3 primeros lugares. Algunos puntea uno, otros otro. Sí. ¿Mejor usted que Fajardo? ¿Mejor Vargas que Fajardo?
Pues yo creo que conozco mejor al país y conozco mejor los temas. Pues no hemos tenido la oportunidad de confrontar qué opinamos sobre los temas que más inquietan a los colombianos, pero espero y deseo.
¿Usted se le mide a un debate aquí en la W con Fajardo y con Petro?
Te acepto de antemano.
¿Me lo acepta?
Sí, señora. Cuando lo quiera promover, seré el primero en cumplir la cita.
Quiero decirle que ya estamos llamando al doctor Fajardo y también estamos llamando a Petro.
Ojalá le acepten.
Pero seguro me aceptan. Si
bueno,
los aceptan, sería un gran debate, un gran foro W.
¿Cuándo lo va a promover?
Si aceptan para la otra semana, ¿usted le jala?
¿Qué día? Porque es que, como le repito, el miércoles voy a estar en Manizales en los temas, ¿sí?, de educación. Y el viernes estaré en la ciudad de Medellín en los temas mineroenergéticos. De manera que si lo logra organizar el día lunes y el martes, cuente conmigo. Y si no, cualquier día de la semana siguiente.
De la siguiente semana. Listo. Ahí ya tenemos varios días para cuadrar. Le decía yo, ¿mejor Vargas que Fajardo? Le pregunto, ¿mejor Vargas que Petro?
Yo creo que por supuesto. Mire usted cómo fue el balance del paso del doctor Petro por la alcaldía de Bogotá. Y el modelo de Petro es un modelo que hoy significa correr enormes riesgos. No en vano estamos viviendo esta semana, y con qué rigor, lo que está ocurriendo en Venezuela. Algo así no quisiéramos para este país. La propuesta de la izquierda radical en Colombia es un camino cierto para recorrer el camino que se está viviendo en Venezuela.
Yo los quiero oír a los tres. Sería fascinante.
Aquí estaremos.
Hablemos del tema de la seguridad ciudadana. Que los candidatos a la presidencia de la República deberían preocuparse por ese tema que afecta a la gente común y corriente, hombre. De pronto nos la pasamos en debates, que si la paz, que si las FARC, que si no. Y de pronto lo que la gente quiere es que no le roben su celular, que pueda ir a la calle.
Quiero oír mis opiniones sobre los temas de seguridad ciudadana y los plasmé ya en un documento. Mire, lo que está ocurriendo en materia de seguridad ciudadana es muy grave. En este país están cometiendo 3.500.000 delitos.
3.500.000 delitos.
El 50% de esos delitos tienen lugar en 5 ciudades: Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cúcuta. El 50%. Este dato también resulta escalofriante. ¿Mm? De 3.500.000 procesos, tan solo 1.200.000 llegan a conocimiento de las autoridades. Y con condenas efectivas, tan solo termina el 1.5%. De manera que lo que estamos viendo es que el delito sí paga en Colombia, de que la posibilidad que sea judicializado es muy baja, y de que se imponga una condena efectiva prácticamente nulo. ¿Qué estamos proponiendo? Mire, el tema de la reincidencia. Todos los alcaldes, incluido el de Bogotá, se quejan de que un delincuente entra 10, 15 veces a la cárcel. Uh-huh. Y eso está ocurriendo. Y es muy frustrante para la población, para los ciudadanos, para las autoridades, para la propia policía, advertir esa realidad. Es necesario que el tema de la reincidencia tenga consecuencias en materia de pena y evite la excarcelación de los delincuentes, independientemente de la cuantía por la cual se comete el delito. Lo que está ocurriendo hoy es que el robo de celular se considera mínima cuantía, el atraco es mínima cuantía, el microtráfico es mínima cuantía, la microextorsión es mínima cuantía, y por eso una persona, cuando es arrestada, a las pocas horas queda en libertad. La reincidencia tiene que ser el factor clave para que una persona no regrese a delinquir a las calles. El sistema de CAIS se nos quedó desueto. Prestó un buen servicio en su momento.
Pero ya
momento.
No funciona tan bien.
Pero no puede ser que 7 patrulleros prefieran estar cuidando las instalaciones físicas de un CAI sin ninguna capacidad de respuesta. Le hablo también de integrar en mejor forma a los agentes de policía, a los fiscales y a los jueces. El crimen no descansa.
¿Hay que poner más pie de fuerza?
Articulación. Por supuesto que sí. En una ciudad como Bogotá, como Medellín, como Cali, no podemos seguir con 100 hombres por cada 100.000 habitantes. Los parámetros internacionales señalan que el mínimo es de 300. Le hablo también de que estos delitos, además, los tenemos perfectamente georreferenciados. Tienen lugar en zonas muy específicas. Uh-huh. Mire, temas como el porte de arma blanca tienen que ser penalizados en las áreas rurales. Con un cuchillo se intimida igualmente a una persona que con un arma de fuego.
¿Y por qué llegamos allá? ¿Por qué llegamos a cometer 3.500.000 delitos en
Colombia? Por la impunidad. Porque si no hay una sanción efectiva, pues el delincuente sigue reincidiendo. Le hablo también de temas como que se recuperen los frentes de seguridad ciudadana. La gente conoce en su barrio, las personas mayores, las amas de casa, bien podrían estar suministrando información. Dentro de mi propuesta también involucro al sector privado. No es posible que 150.000 hombres que hoy prestan vigilancia privada no tengan ninguna responsabilidad con la seguridad ciudadana. Hay que avanzar en los temas tecnológicos. Para el robo de celulares tenemos 8 grandes propuestas que evitaría que se siga recayendo en ese tema. Para el tema del microtráfico, perdóneme, termino, Vicky.
Sí.
El tema del microtráfico, pues es delicadísimo, porque las organizaciones criminales están apelando a los muchachos más jóvenes, los involucran a través del consumo, y luego los colocan a distribuir la droga, aprovechando un vacío legal de inimputabilidad. De manera que los colegios necesitan entornos seguros. La estrategia, por supuesto, es muy completa, pero creemos que podemos enfrentar con toda determinación enfrentar esta situación que tanto está aquejando a los ciudadanos de todo el país.
Cuando se mira su mano izquierda,
sí.
¿Qué se acuerda?
Pues me acuerdo naturalmente de la bomba que me colocaron, una de las varias.
Dos atentados concretos,
dos atentados,
¿cierto?,
que el país conoció.
¿Hubo más?
Varios más, que fueron en su momento abortados.
El más grave, sin lugar a dudas, fue el de la carta bomba. ¿Al fin qué pasó con esa investigación? ¿Quién fue? Pues ¿fueron las FARC o no fueron las FARC?
Como no tenemos justicia, han pasado varios años y aún no se conocen ni los autores materiales ni los actores intelectuales. Y el segundo fue saliendo precisamente de las instalaciones aquí de Caracol, que fue la bomba que tuvo lugar en la novena, cuyos autores y responsables desconozco. Nadie ha sido sindicado, nadie ha sido capturado por ninguno de los dos.
Pero a usted le dijeron que eran las FARC.
Pues el primero sí. El segundo aún es objeto de investigación y probablemente nunca conoceremos quiénes perpetraron este atentado.
¿Y luego no lo llevaron a Palacio y le dijeron, mire, eran las FARC, ya los dimos de baja?
Sí, inicialmente capturaron a dos muchachos de la Nacional, uh-huh. a quienes los privaron de libertad, pero que yo, que me hice parte en el proceso, cuando vi el acervo probatorio, yo mismo fui el primero en pedir que los liberaran. No había ninguna prueba que los comprometiera.
Habla usted de impunidad. Déjeme pasarme al otro lado y después, cuando usted ve que le han volado los dedos, digamos, eso es, debe ser un trauma muy berraco.
No, pero no solo me volaron los dedos, me pelaron. Fue, le quiero recordar, un milagro que no me hubieran asesinado. Porque las bombas estallan o no estallan.
Sí.
Pero no estallan a medias. Y dentro de la carga explosiva, una parte de la bomba explotó y otra no explotó. Y no le puedo atribuir eso nada más que a un milagro.
Se dijo que era el DAS.
Yo he tenido enormes sospechas de que el DAS estuvo comprometido en eso. Pero no se lo podría aseverar. Yo aún tengo muchas sospechas de que estuvo vinculado. Porque es que, recuerde usted que en su momento denuncié, el conductor que me fue asignado no hacía parte de la planta del DAS.
Uh-huh.
Había sido contratado mediante una orden de servicios 60 días antes de que estuviera al frente del esquema.
A usted le quitaron su conductor de siempre.
Y esa persona nunca dio una explicación satisfactoria para no estar ese día conduciendo el vehículo. Que se había varado, que no había podido llegar. Toda esa información nunca fue corroborada. Yo aún tengo sospechas de que a lo menos el conductor que había sido asignado por el DAS estuvo comprometido en esos hechos. E inicialmente le abrieron una investigación, luego se la cerraron, después se la reabrieron. Nunca terminó en nada.
¿Eso lo distanció de Uribe, doctor Germán Vargas, en ese momento?
No, porque yo no ligué ese hecho, ni muchísimo menos. Jamás pensé que el doctor Álvaro Uribe hubiera estado comprometido en el mismo.
Déjeme preguntarle ahora si ese atentado que dijeron que había sido pues las FARC y tal, ¿eso también le marcó sus opiniones o quedaron marcadas sus opiniones frente a las FARC, frente a la ELN, frente a la guerrilla?
Esos dos atentados fueron el resultado de mi posición en el Congreso para ese entonces. Quiero recordarle que durante el año 2001, yo fui quien primero denunció en un debate que fue muy difundido todos los hechos que se estaban perpetuando en el Caguán. Recordará usted cómo yo advertí que la zona del Caguán estaba siendo utilizada para el tráfico y producción de cocaína. Denuncié con nombres concretos y los lugares en que estaban decenas de personas secuestradas. Denuncié cómo ese proceso de paz tenía el único propósito de fortalecer militarmente a esa organización. Esos debates pronto condujeron a que se suspendieran los diálogos y a que se levantara la zona del Caguán. Además, yo para entonces era el primer defensor de la fuerza pública. Bajo mi responsabilidad estuvo el trámite del acto legislativo del restablecimiento del fuero penal militar. Yo fui el autor del estatuto del soldado de profesional. Y le relato todo eso para señalarle que todos estos atentados fueron el resultado de una posición política mía en ese entonces, cuando el país de verdad estaba sitiado por esa organización. No menos de 600 municipios en el país carecían de presencia de la fuerza pública. Recuerde usted, llegamos a niveles de que miles y miles de colombianos estuvieran secuestrados. La guerrilla inclusive llegó a tener rodeada a Bogotá. Era pues imposible transitar por la mayoría de carreteras del país.
Merece un capítulo especial el tema de las FARC y del proceso de paz, pero antes déjeme bajarme otro tema. Cuando le estaba preguntando por su niñez, usted se quedó huérfano a los 8 años, perdió a su mamá.
A los 12.
A los 12.
Sí.
En plena adolescencia, todavía más crítico. No sé si sea muy tonta la pregunta, pero ¿le hizo mucha falta a su mamá? Digamos que...
Por supuesto que sí.
¿Cómo lo marcó ese momento de ser una persona...? Y se lo digo porque yo soy una mamá empedernida, entonces no me imagino a mis hijos sin mí.
No, pues imagínese, fue una tragedia, sobre todo por lo inesperado de su muerte. Mi padre en ese entonces, ya que quiere entrar en detalles, acababa de adquirir un Renault 6. Y nos fuimos a estrenarlo en un viaje que era Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta. Terminamos en Caracas. Y al regreso, la última noche nos quedamos en San Gil. Regresamos a Bogotá y al día siguiente, inesperadamente, y a sus 41 años, falleció de un infarto fulminante. De manera que eso fue para nosotros una tragedia.
¿Y
para
cómo
mí,
se enfrenta a un niño de 12 años a que
pues
se le murió la mamá?
Mi padre tomó la decisión de irnos a vivir con mi abuela. Ella nos crió. Pero ni siquiera quiero recordar esa tragedia.
¿Todavía le genera angustia pensar en eso?
Pero por supuesto. Sobre todo por lo inesperado. Por lo sorpresivo.
¿Y qué siente un niño de 12 años con esa noticia? Es decir, siente rabia, pues aparte de lo natural, el dolor, no, pero sintió rabia, ¿qué?
Se le cae el mundo.
Además que uno a los 12 años, no sé, se cae, se raspa la rodilla y quiere a la mamá.
Ahora, tuvimos la fortuna de tener unos abuelos y mi abuela, que ya era viuda, que se, como le digo, se fue a vivir con nosotros y puso todo su mayor esfuerzo en suplir en parte.
¿Y era muy cariñosa, como me imagino que era su mamá, o qué?
Una santa, además porque era de una dulzura, de un temperamento, mi abuela, extraordinario, una verdadera santa.
Y hoy cuando se acuerda de su mamá, ¿cuál es esa figura que le llega?
No, pues la figura más querida, porque además ella era consentidora a morir y su mayor orgullo eran sus 3 hijos.
Doctor Germán Vargas, tenemos ya 2.180 personas conectadas. Somos la tendencia, espéreme que íbamos, la tendencia número 2 en las redes sociales con el hashtag Vargas Lleras en la W. Eso les gusta a las redes. ¿Usted es tuitero?
Sí.
Está tuiteando. Ya lo he visto como estos días tuiteando más de lo normal, hasta con Petro, Tran, intercambian. Tiene su detalle.
Pero sí es un instrumento del que no se puede prescindir en la...
No se puede marginar ya, ¿no?
Actual.
Ya toca tuitear.
Sí, por supuesto.
Y toca tener Facebook y toca todas esas cosas.
Uh-huh.
Usted es una persona que tiene fama de ser de mal genio. ¿Es verdad que es de muy mal genio?
No, yo no lo creo. ¿No? Tengo muy buen sentido del humor.
Uh-huh.
Lo que pasa es que a veces en este país confunden el carácter con el mal genio.
Sí.
Y yo en las responsabilidades que he tenido bajo mi cargo, he sido muy disciplinado y muy exigente. Porque lograr realizaciones en Colombia implica mucho compromiso. ¿Usted cree que temas como el programa de vivienda hubieran concluido tan satisfactoriamente si no hubiera estado yo arriando a la gente? Fueron 350 proyectos que se terminó, las primeras 100.000 viviendas gratuitas a los colombianos más vulnerables.
Sí.
Les fueron entregadas en 1 año y medio desde que iniciamos el programa. Fue un gran reto. Cuando yo lancé ese programa, me trataron de embustero, de populista, de incapaz de acometer ese desafío. Le demostré a los colombianos que sí era posible. Y este año se habrán terminado de entregar, en sus 5 modalidades, 450.000 unidades. Yo estuve pendiente de cada lote, de la habilitación de los servicios públicos en cada uno de ellos, del buen desempeño de las construcciones.
Uh-huh.
Pero eso no era sentado en un escritorio. Porque en la burocracia colombiana usted le pregunta a quienes trabajan con usted y siempre le dicen, todo bien, jefe. Y cuando uno va al terreno se encuentra con realidades
que
distintas.
Que no todo está bien.
De manera que eso que se logró en vivienda, en agua, en infraestructura, era, por supuesto, exigiéndole mucho a la gente que trabajó conmigo y a los constructores que se vincularon a esos proyectos. Eso me fue granjeando.
Claro.
Un carácter y una mala fama de malgeniado que no debe confundirse. Usted me conoce, yo tengo gran sentido del humor, pero en el cumplimiento de mis obligaciones soy muy exigente, porque en este país todo se queda en titulares, en informaciones, nadie le hace el balance a lo que los servidores públicos permanentemente anuncian.
Pero será el habladito que siempre es como así, como una cosa como gritadita.
No, yo no tengo ese hablado, no. ¿O usted cree
yo lo tengo
también
mejor.
En el frente del agua potable? Entregamos 2.500 proyectos terminados. Este país ya tiene coberturas del 95% en todos los centros urbanos. Eso naturalmente no era a punta de buenas relaciones públicas, sino de un estricto cumplimiento en términos de las obras que fueron contratadas.
Vamos a hablar de la economía, tenemos pendiente a las FARC, pero salgamos del tema.
Pero sabe que yo creo que eso es menos relevante para la gente lo que quiere es que las cosas que uno diga, a las que se comprometa cualquier gobierno, cualquier funcionario, se cumplan a rajatabla.
Pues
yo creo que los colombianos están pidiendo eso, no un relacionista público al frente del Estado, sino un ejecutor de verdad, porque yo le demostré a este país que a lo que me comprometí en materia de vivienda, de agua potable y de infraestructura, lo logré. Y a lo que me estoy comprometiendo ahora en temas como la seguridad ciudadana, la salud y muchos otros,
¿lo va a
estoy
cumplir?
En capacidad de ejecutarlo y de cumplirlo.
Salgamos del coscorrón antes hablemos del coscorrón. El coscorrón, la gente, toda esa gente que hay mucha gente en el Facebook dice, pregúntele por el coscorrón y pregúntele por el... Eso hoy ya, ¿cuánto hace que pasó?
¿Quiere que le relate?
No, quiero que me diga primero que todo, cuando mira hacia atrás y dice, ese coscorrón que fue madre, la embarró.
Pues sí, y siempre reconocí que la embarré. Todos los seres humanos tenemos virtudes, tenemos defectos. Yo al siguiente día le pedí excusas públicas a Ahumada, que era uno de mis escoltas con quien venía trabajando y había estado trabajando por muchos años. Ese fue un hecho que no tengo explicación.
Se le salió
Seguiré
de control.
Seguiré pidiendo excusas una y otra vez. Y no para justificarme, pero quiero comentarle en qué ambiente tuvo lugar. Desde que yo asumí el cargo de vicepresidente de la República, mil veces le pedí a la Casa Militar que no me aplicaran los protocolos de seguridad que tienen para con el presidente. Mil veces se los dije. Imagínese usted, yo iba a 5 municipios diarios a entregar las viviendas, a verificar el estado de las obras, y no entendía cómo a la gente más humilde que iba a recibir su escritura la ponían durante horas en unas colas de cuadras, la raqueteaban, le exigían la cédula para ir a recibir su escritura. La gente llegaba a ese acto llena de esperanza, feliz, y se frustraba por la organización de los eventos, por un protocolo extremo en materia de seguridad. ¿O no le da a usted mucha rabia cuando va por una calle y detienen y paran el tráfico y paran los semáforos para que pasen las escoltas y las caravanas de un alto funcionario? ¿No se muere de la piedra? Yo creo que sí. Lo mismo le ocurría a esos colombianos humildes que iban a recibir su casita y los raqueteaban y los maltrataban durante horas en desarrollo de esos protocolos de seguridad. Yo les había pedido mil veces a todo el cuerpo de escoltas que me acompañaron que tuvieran precaución, que tuvieran cuidado, que no le pidieran la cédula a la gente, que no la pudieran esperar, que no la maltrataran, que no la raquetearan. Y ese día para desfortunio mío, íbamos ingresando a ese evento y entraron los escoltas como unos potros salvajes y tumbaron una señora que estaba en el evento. Y reactivamente, después de 2 años de estarles pidiendo que tuvieran cordura, lo único que se me ocurrió fue darle un coscorrón para que entendieran bien que era en serio, que no podían maltratando a la gente. Pero ya le dije que sí la embarré. Ahora, lo que no entiendo...
De pronto fue sin pensar, porque es que usted dice lo último.
Pensar, pero es que...
Fue como automático.
Por eso le digo que sin justificarme.
Sí.
Llevaba 2 años pidiéndoles que flexibilizaran las condiciones de seguridad para que no maltrataran
a la gente.
Hagamos
una cosa, digamos.
Pero déjeme terminarle. Ya por ese hecho pedí excusas, pero ¿no le parece también que eso ha sido objeto de mucho maltrato de mis contradictores políticos? Me sorprende ver hoy a los miembros de la guerrilla, ya en la legalidad, a unas personas que cometieron asesinatos, secuestros... Y nadie les pregunta por su pasado, o muchos exguerrilleros desmovilizados, quienes nunca rindieron cuenta de verdad por las fechorías y por las atrocidades que cometieron. Entonces, ¿no le parece muy desproporcionado que un tema de un coscorrón por el que he pedido 1000 veces perdón se me siga indilgando para afectar mi buena imagen y mi buen desempeño en otros
frentes? Hago una propuesta.
Pero tenga la certeza, eso nunca va a volver a ocurrir, ya la lección quedó aprendida.
No, porque qué tal que Ahumada se la hubiera devuelto, por ejemplo.
Pues me hubiera hecho un gran favor.
Mire, ¿sabe qué? La gente resintió mucho eso porque usted tiene pues la imagen de una persona que ha hecho una carrera en la política al margen.
Pero fue un
de las críticas que le puedan hacer.
Menor.
Pero no le quite importancia. Fue grave. Debería usted, si me permite decírselo, debería usted, pasamos la página del coscorrón.
Pasamos la página hace un año.
Y le decimos
a la persona que aún le recuerda a la audiencia semejante hecho desafortunado.
No, pero no se lo recuerdo. Oiga, páreme bolas. Es importante y es importante que usted se reconcilie con la gente en ese temita del coscorrón.
Y como le digo, no para justificarme, porque ya pedí 1000 veces excusa de eso. Pero espero que los oyentes entiendan el contexto en el que eso ocurrió.
¿Y
ya estaba desesperado después de 2 años de pedirle a la gente que me acompañaba en la seguridad que no siguieran con esos protocolos tan exigentes en los eventos públicos?
Hablemos ahora sí de la economía. Uno de los retos más grandes que va a tener el nuevo presidente de la República, sea quien fuere, es sin lugar a dudas el tema de la economía. ¿Cuál es la radiografía que hace hoy Germán Vargas de la economía? ¿Estamos bien, mal, regular?
Pues
¿es
mire,
por la campaña política que dicen que estamos tan graves?
No, mire, le hago un pequeño resumen porque es un tema tan extenso. El modelo que hemos tenido se agotó. Este país no puede continuar creciendo su deuda interna y externa, ni tampoco seguir aumentando el déficit fiscal. Además, hemos llegado a unos niveles de crecimiento muy bajos. Les recordémosle a los oyentes que este país hace 5 años estaba creciendo a niveles del 4.5, del 5%. Hoy estamos por debajo del 2. Se ha subido el desempleo. Necesitamos una política de choque. Una política de choque, y nosotros creemos que hay que privilegiar a 5 grandes sectores. Para recuperar ese crecimiento, para ir formalizando más empleo, para crear nuevas oportunidades. La gran apuesta nuestra se fundamenta en el sector industrial, manufacturero con vocación exportadora, el sector del turismo, que es un sector que ha venido creciendo. Colombia recibió más de 5.000 millones de dólares en divisas. 5 millones de personas visitaron al país. La apuesta en el sector agrícola y, por supuesto, seguir construyendo vivienda. El solo programa que hemos comentado generó 1.500.000 empleos. La infraestructura también puede poner su granito de arena. Pero lo más importante ahora es adelantar una reforma tributaria para sintonizarnos con el mundo. No sería necesario si Colombia no tuviera 16 tratados de libre comercio. Lo tenemos con Europa, lo tenemos con los Estados Unidos, lo tenemos con todos los países de América Latina. ¿Pero qué nos ha restado competitividad? Que en Chile tienen un impuesto de renta del 30%, que en México los impuestos sumados llegan al 40, que en los Estados Unidos hoy, un país que ofrece semejante seguridad, han reducido la carga impositiva a niveles del 20%. ¿Y entonces qué está ocurriendo? Que en los últimos dos años hemos vivido el éxodo más grande que se conozca en este país de personas que renunciaron a la nacionalidad colombiana o se fueron a situar fiscalmente a terceros países. Y detrás de estos miles de colombianos que ya abandonaron al país, siguen las empresas. Uh-huh. Decenas de empresas han preferido cerrar sus plantas en Colombia y montarlas en México o en Chile o en Perú y mandarnos el producto terminado, porque las condiciones en materia tributaria no son competitivas. En un informe del Banco Mundial aparecemos en el muy deshonroso puesto 169 entre 175 países evaluados. En América Latina, tan solo Argentina tiene unos impuestos más altos y ya están en proceso de reformar su estatuto tributario. Si aquí queremos parar el éxodo de colombianos, si aquí queremos motivar que los inversionistas extranjeros nuevamente traigan su capital, si aquí queremos estimular la economía, vamos a tener que sintonizarnos con lo que está ocurriendo en el mundo entero. Mire, este es el único país que grava el patrimonio directamente e indirectamente a través de la renta presuntiva. Ya llegamos a niveles de tributación del 70%.
A la gente le importa mucho el tema de los impuestos. Germán Vargas, si es presidente, ¿va a hacer una reforma tributaria o no? Mire, sí, el IVA 19%.
Y el contenido será, si quiere se lo comento, necesitamos un impuesto de renta único del 30%. Necesitamos que el IVA, el ICA, se vuelvan descontables en el impuesto de renta. Necesitamos un artículo transitorio para estimular la industria y permitir que todos los activos, los equipos, sean deducibles y depreciables en el primero o en el segundo año. Mire, hay 80 billones de pesos que no recauda el Estado colombiano por concepto de la elusión, de la evasión. Dentro del plan que hemos trazado, tenemos 1 millón de actuaciones administrativas de la DIAN. A ver si logramos que los impuestos no recaigan siempre sobre los mismos, las mismas empresas, y óigase bien, y los mismos funcionarios y asalariados, que lo somos todos. Personas que obligatoriamente, a través de la retención en la fuente, tenemos que pagar estas tasas impositivas. No es posible que la carga tributaria en Colombia siga siendo soportada sobre los empleados de este país y las mismas empresas que, como ya se lo mencioné, han perdido toda su posibilidad de seguir compitiendo.
¿Por qué uno le pregunta?